CIESPAL y esta emisora, con el auspicio del gobierno de Holanda, presentan Energías para la Vida. Por un continente limpio. Hoy les ofrecemos Nina Inti.
En la lengua quichua, Inti significa sol, y Nina quiere decir fuego, luz. Y esto es precisamente lo que buscan un grupo de expertos ecuatorianos. Un sol que caliente e ilumine en la mitad del mundo.
Estamos hablando de un desarrollo, más que desarrollo, más bien un aprovechamiento de las energías alternas que están latentes, que nosotros lo estamos viendo, lo estamos sintiendo a cada momento, pero un aprovechamiento más que todo, porque está ahí la energía, pero no la hemos sabido aprovechar. Y hay las tecnologías para aprovechar, y tecnologías pues muy, muy sencillas, muy que puede llegar al sector rural, o a la población rural, o al habitante del sector rural. Podemos aprovechar la energía solar para secar productos, por ejemplo, a través de unos secadores tipo directo, solamente una cama de secado, un plástico, pensemos. Podemos aprovechar en el sector rural. Hay una forma muy ineficiente de cocinar con leña, por ejemplo. Hay mucho desperdicio de leña en el momento de cocción. Podemos desarrollar o construir un fogón mejorado, por ejemplo, en donde pues ya el consumo de leña es mucho menor. Es decir, estamos de esta forma también evitando un poco la deforestación y lo que es más que todo alargando la vida útil de los bosques, si se puede decir así. El INE, en el transcurso de los años, nosotros nos hemos detectado que es necesario contar con un centro de demostración de energías, justamente para que la gente vaya allá y vea las formas, diferentes formas de aprovechamiento. Entonces, creímos necesario contar con un centro de demostración de energías. Y este centro pues está construido cerca de la mitad del mundo, en donde tenemos un área demostrativa, justamente con todos los prototipos ya desarrollados y que se puede adoptar, puede ser adoptado por cualquier persona en cualquier sector. Tenemos ahí también un área administrativa, ahí existen aulas para capacitación, para dar cursos, seminarios, organizar eventos relacionados con energía. Y tenemos también un área de laboratorio-taller. La idea de este laboratorio-taller es contar con gente especializada que investigue aquí mismo otras formas de aprovechamiento de las fuentes alternativas y en el taller pues, pueda construir los prototipos.
Desarrollar y utilizar las diferentes energías con que cuenta este país es una tarea que ya se está realizando. Y los expertos del Instituto Nacional de Energía, INE, trabajan en función de las necesidades y capacidad de cada una de las distintas regiones del Ecuador.
El que trate de utilizar, mejor dicho, fuente alterna de energía en el sector rural debe contestarse tres preguntas. ¿Energía para qué? ¿Energía para quién? ¿Y cómo? ¿Y por qué esto? Si un poblado de la costa o un habitante de la costa tiene una necesidad energética, el habitante de la sierra no tiene la misma necesidad energética, ni el habitante de la región amazónica no tiene la misma necesidad energética. Es decir, influye mucho nuestra condición sociocultural en nuestros hábitos que cada uno se tiene. Influye mucho en la necesidad de energía. Por eso digo yo que, por ejemplo, la misma alternativa de secador solar para la costa no debe ser el mismo secador solar para la sierra. El sistema fotovoltaico pueden tener unas necesidades en la costa, otras necesidades en la sierra y otras necesidades en el oriente. Por eso es muy importante tener claro, para entrar con energía alternativa en las zonas rurales debemos contestarnos las tres preguntas. Energía, ¿para qué? ¿Para quién es que se requiere energía? ¿Para quién? O sea, ¿qué necesidades tiene esa persona de energía? ¿Y cómo? Porque a lo mejor, como digo, tienen las mismas necesidades, pero podemos darles a través de diferentes alternativas tecnológicas a cada una de las zonas.
Todas estas interrogantes e inquietudes llevan día a día a este grupo de expertos a plantearse formas de perfeccionamiento y uso adecuado de las energías renovables. De allí que
una de las funciones del Instituto Nacional de Energía es justamente coordinar las actividades del sector energético en el país. Y ha venido trabajando con las escuelas politécnicas, por ejemplo, y universidades. Las escuelas politécnicas y universidades se han dedicado a la investigación de estas fuentes alternas, ya sea a través de sus profesores investigadores o como tesis de grado. Pues el instituto cuenta con todo el inventario de estas tesis de grado, de los trabajos que se hacen en otras instituciones. En Ecuador hay perspectivas, pues, para algunas tecnologías, no para todas. Pensemos, para el sector urbano, hay perspectiva para lo que es calentamiento solar de agua, porque hay mucho consumo de energía eléctrica en el sector urbano. Para el sector rural, sistemas fotovoltaicos, lo que es secadores solares y lo que es tal vez biodigestores, hay perspectivas para el sector. Eólica, deberíamos pensar en lo que es más bien generación, pero ya en parques eólicos, en megaproyectos, para tratar de en algo complementar o suplir la energía eléctrica que tenemos al momento, incluso que tenemos crisis. Es decir, deberíamos pensar ya en instalar aerogenerados, pero ya muy grandes, que existen zonas en el país con gran potencial eólico.
El Ecuador está atravesado por ríos grandes y pequeños, y no en vano, muchas letras del cancionero ecuatoriano los mencionan. Es que estos son la fuente de vida e inspiración para nosotros. La relación que tenemos con ellos es estrecha. Por eso en algunos lugares del país no solo se los utiliza como un medio de transporte o para abastecerse de alimentos, sino que también se los usa para abastecer de luz a los pequeños poblados por donde pasan.
Nuestro país es rico en recursos hídricos por su orografía. Fácilmente encontramos agua, fácilmente encontramos una caída, que podríamos aprovecharlo para generar electricidad con una turbina, con un generador y generar electricidad. Al momento en el Ecuador apenas se aprovecha el 12% de nuestro potencial hídrico. Hay un potencial latente que deberíamos aprovechar. El instituto lo que ha hecho es desarrollar tecnología nacional para lo que es equipamiento electromecánico. Es decir, existe ya la capacidad nacional aquí de talleres para fabricar una turbina, para fabricar un tablero de control. ¿Esto qué significa? Pues que los costos son bastante bajos. Estamos hablando con equipo nacional entre 800 a 1200 del kilovatio instalado versus equipo importado que está sobre los $2,500. Además de la ventaja que si es de equipo nacional, el mantenimiento es fácil, la reposición de equipos es también fácil porque lo tenemos aquí. Esta es otra alternativa también para el sector rural, que deberíamos tomarlo en cuenta y deberíamos emprender. Ya existe aquí en el país algunas experiencias de pequeñas centrales y con muy buenas experiencias, equipos o proyectos que ya están funcionando. Están funcionando pues en la provincia de Imbabura, en la Merced de Buenos Aires. Es una central de 80 kilovatios de potencia que está sirviendo alrededor de unas 400 personas, digamos. Instalamos una central en Maldonado, en la provincia del Carchi, que es una central de 150 kilovatios. Está abasteciendo de energía eléctrica a Maldonado, Hualchán, Hualtán. Tenemos otra central en Oyacachi. Es una comunidad también indígena, muy aislada. Es una central de 50 kilovatios. Esto como experiencia. Y están funcionando sin ningún problema.
Y la Pachamama, la tierra, desde sus entrañas también nos brinda su calor y su fuerza para que pueda ser utilizada por los ecuatorianos.
También somos muy ricos en recursos geotérmicos, es decir, en el calor del interior de la tierra, aprovechar el calor que existe en el interior de la tierra. Al momento hemos detectado alrededor de 220 puntos termales de agua caliente en el país. Pensemos los más conocidos, baños de Cuenca, baños de Ambato, Chachimbiro, los Helenes por Riobamba, Quinquito, La Merced, El Tingo. Esos son puntos calientes. Eso nos está dando idea de que en el interior de la tierra debe existir agua más caliente o quizás vapor. Y es así como desde 1980 se hizo una evaluación del potencial geotérmico en el Ecuador y se detectó y se cuantificó alrededor de 14 áreas con potencial geotérmico Es decir, tenemos 14 áreas que están esperando realizar investigaciones, realizar perforaciones para encontrar el recurso. Las áreas con mayor desarrollo en estudios en el país son las de Chile, Cerro Negro al norte, Chachimbiro y proyecto de El Tingo y Baños de Cuenca. Hasta el momento lo que hemos realizado es estudios a nivel de prefactibilidad, hasta nivel de prefactibilidad. Es decir, se ha determinado ya dónde puede estar la anomalía de calor en el subsuelo. Se ha hecho geología, geofísica, geoquímica, un poco de estudios geoscientíficos que nosotros lo llamamos. Está ahí, hemos detectado la fuente de calor. Debemos pasar a la siguiente etapa, que es de factibilidad, es decir, perforar en esos sitios y encontrar el recurso.
Pero hay otra inquietud que se impulsa en el INE, la de la conservación energética o uso eficiente de la energía, que también está catalogada como una fuente alterna de energía. Aunque más que una fuente, es una actitud que busca optimizar y diversificar el uso de energías tradicionales a fin de prolongar su existencia.
Tenemos también un programa de uso racional o uso eficiente de la energía, que nosotros consideramos una fuente alterna de energía también, aunque más que una fuente alterna, más bien es una, debería ser una actitud que debemos asumir todos nosotros para conservar la energía que nosotros estamos utilizando este rato. Nosotros dependemos en el 75% de un recurso no renovable como es el hidrocarburífero, pero es un recurso que algún momento se nos va a terminar y es necesario emprender un programa de uso eficiente de energía a todos los niveles, principalmente con educación incluso desde nivel primario, a los niños enseñarles que apaguen su luz, que conserven, que no gasten, porque el conservar la energía, el ver un uso eficiente de la energía, pues estamos alargando la vida útil de los hidrocarburos, porque si es que si apagamos unos cuantos focos, dejamos de consumir un barril de petróleo y ese barril de petróleo puede todavía permanecer al interior de la tierra o puede servir para exportar, que eso es muy, muy beneficioso porque nos generaría recursos fiscales. Es decir, debemos pues emprender un programa muy serio de uso eficiente de energía. Algo lo ha hecho el Instituto Nacional de Energía, pero se debe atacar un poco más. De hecho, el utilizar las energías alternas, energías renovables, ya al momento de aprovechar, estamos ya hablando de uso eficiente, porque si hablamos, por ejemplo, de fotovoltaico, de panel fotovoltaico, el costo del panel es bastante alto, entonces debemos utilizarlo para nuestra necesidad, que fue dimensionado el panel, porque si es que ya nos excedemos en el consumo, se va a deteriorar el panel, se va a dañar la batería y nos vamos a quedar en poco tiempo sin energía.
Para muchos ecuatorianos, el usar fuentes de energía alterna está muy lejos, porque todos los días recibimos de una u otra forma las bondades del petróleo. Pero en el fondo, todos vivimos haciéndonos la misma pregunta. ¿Hasta cuándo nos durará el petróleo? Claro, no se trata de esperar a que esto suceda, pero sí es necesario que empecemos a construir un país que invoque a Eolo, Dios del Viento, a la Pachamama y al Inti para funcionar con energías limpias.
Escucharon Energías para la Vida. Técnicos de sonido Luis Paredes y Armando Grijalva. Realización Ruth Díaz. Dirección General Francisco Ordóñez. Grabado en los estudios de Ciespal para Iberoamérica.